El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.
Gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa El Reino de la Divina Voluntad y el programa del doctor Tomasini. Doctor, gracias por estar con nosotros.
No, al contrario.
En su programa.
Bueno, gracias. Buenos días, amigos.
Pues el día de hoy hemos estado platicando y intercambiando ideas sobre este tema que me parece muy interesante e importante, y se refiere, ¿cuál es la puerta de entrada a la Divina Voluntad? ¿Hay una puerta de entrada? Además, ¿es una gracia, es un don? ¿Qué podemos decir para vivir la Divina Voluntad? ¿Cómo le podemos hacer? Doctor, cuéntenos un poquito esta puerta de entrada.
Bueno, yo creo que lo primero es clarificar que esto es un don. Es un don, o sea, es un regalo que Dios nos quiere hacer. Y por lo tanto, como regalo, no hay necesidad de algo previo, de preparar algo para poderlo merecer. Porque Él los regalos los da a quien quiere y en el momento y en la situación que Él desea. Entonces, ya teniendo esto en mente, podemos tener ya la idea clara de que no es algo que no es un logro personal, ¿sí? No es algo que vayamos a alcanzar por el grado de santidad o por el grado
de esfuerzo personal,
sino que es un don. Ahora, como todo don requiere de determinadas, ¿cómo diríamos?, características de la persona, porque Dios lo quiere dar, pero el alma se tiene que disponer a recibir. No es un don forzado, no es algo que Dios llegue y te vaya a dar así a fuerza. Por lo tanto, debe de haber una disposición de la persona. Esa disposición, ¿cómo podríamos analizarla? Hay veces que yo me dispongo a recibir algo sin conocerlo, simplemente porque sé que me lo van a regalar y por avidez o por cierta, ¿cómo diríamos?, sensación de querer tener, de
anhelo, un anhelo que no conoces de lo que se trata, pero tienes ese anhelo.
Así es. O a veces hasta de una gula, ¿no? De una gula espiritual, que sin saber exactamente a qué voy, pero lo quiero. Entonces, ese tipo de disposición no quiere Jesús. Quiere una disposición que sea muy, muy concreta y sobre todo enfocada a lo que vamos. ¿Qué se necesita? ¿Qué es este don para conocer qué necesito hacer? Bueno, ni más ni menos que me va a regalar su vida, tal cual. Porque la divina voluntad es la que encierra en sí misma, es como el motor de Dios. La divina voluntad mueve a todo lo que es Dios, mueve todos sus atributos, mueve su amor, es la que mueve, la que pone a su ser en actividad.
Sí.
Cuando Él me quiere dar su voluntad, entonces lo que me quiere dar es prácticamente su vida.
¿Su persona? ¿Su ser?
No, su persona no. Siempre seremos personas distintas, pero su ser sí.
Ah, interesante.
Su naturaleza.
Ay, qué interesante.
O sea, y esto es el Catecismo de la Iglesia, ¿no? El Catecismo de la Iglesia nos habla de que Dios nos quiere dar su naturaleza, su vida divina, su divinidad, sus atributos, todo lo que Él es. Y nos quisiera dar su ser, pero el ser no nos cabe, porque Dios es infinito, su ser es infinito, y por lo tanto, en un finito que somos nosotros, no entraría lo infinito. Pero dice Jesús, hubiéramos querido darle nuestro ser, pero como no era capaz de contenerlo, entonces le dimos nuestra vida y nuestra voluntad para que hiciera crecer esa vida hasta donde Él quiera.
Doctor, es que aprisionar una vida en tu ser, y más la del Salvador, la de Jesucristo, ¿qué significa?
Por eso es lo que estábamos tratando de poner en lo que es la voluntad.
Sí.
Jesús dice que la vida divina se define como el conjunto de todos sus atributos, todos, unidos todos en el mar inmenso de su amor, y todo eso movido por su voluntad. Entonces, él está poniendo que la vida de Dios, la vida divina, es el movimiento de todo lo que Él es en cuanto a atributos. Uh-huh. Todo es divino y todo es infinito.
Okay.
Cuando Dios se mueve, todo tiene que salir forzosamente del mar del amor. ¿Sí? Por eso es que Dios es amor. Porque no importa lo que Dios haga, siempre sale del amor. Y el amor en Dios es un acto, no es un sentimiento.
Es algo acabado, total.
Sí,
perfecto.
Exacto.
Pero es por eso se refiere que exacto.
Y exacto. O sea, no está sujeto al sentir, sino está sujeto a la voluntad. Por eso es que el amor lo hemos equivocado en aquí ya en la tierra, los humanos hemos equivocado el amor.
Claro.
Lo hemos equivocado y lo hemos puesto en el sentir, en el sentimiento.
Sí, siento bonito, entonces me gusta.
El enamoramiento, tantas cosas, ¿no?
Pero no como un acto de voluntad.
Así es. Por eso es que el amor, por ejemplo, como ejemplo, en la antigüedad, los matrimonios se formalizaban entre los padres. O sea, los padres del novio y de la novia concretaban que sus hijos se unieran, aunque no se hubieran conocido.
Fuertísimo.
Sí. Y eso para la actualidad sería como una locura total. Sin embargo, eran matrimonios que duraban. Eran matrimonios que seguían adelante, no en todos los casos, claro, pero en la mayoría seguían adelante.
Sí, lo tomaban como la decisión tomada sobre sus vidas de esta manera tan, tan drástica, uh-huh. era tomada como una decisión venida de lo alto.
Sí,
venida de Dios.
Y una actividad, un acto de la persona amando a la otra.
Un acto de voluntad.
A través de esa relación nacía el sentimiento. El sentimiento nace del acto y no al contrario. El sentimiento no es capaz de generar el acto.
Sí, se esfuma. Uh-huh. Se esfuma.
Porque nosotros no tenemos capacidad o no tenemos control sobre lo que sentimos, pero sí tengo control sobre lo que hago. Yo me puedo forzar, o sea, estoy casado, no es una relación, digamos, armoniosa, pero me puedo forzar mi acto y decir, lo saco adelante, y eso a la larga llega a vencer esa resistencia y ahí nace el sentimiento.
Sí.
Y no al contrario. Cuando siento y dejo de sentir, en ese momento mi acto ya no surge porque no estoy en la posición de hacerlo. ¿Sí?
Claro, claro.
Entonces en Dios el amor es un acto realizado ya. Por lo tanto Dios se da continuamente en cada acto que hace. Es un amor, Dios está amando cada vez que actúa. Si lo tomamos así, entonces esos actos de Dios conforman el acto único de Dios.
Sí.
Y los actos son lo que hace nuestra vida. Lo que somos nosotros es el conjunto de actos que hemos tenido toda la vida. O sea, desde que fuimos engendrados, todo ese crecimiento dentro del útero de la madre, toda nuestra vida de infancia, nuestra vida de adolescencia y de adulto, no, lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho en la vida, eso es lo que conforma nuestra vida. Y esa vida la traemos dentro de una envoltura que es mi ser.
Sí.
¿Sí se entiende?
Sí. O sea, esto que la gente ve es una envoltura.
Es una envoltura.
Claro, lo que es eres, mi ser es mucho más profundo.
Lo que eres, lo que realmente hace tu
nada
vida...
Nada más lo sabe Dios.
Es todo lo que has formado a través de todos los años que hemos estado aquí y del conjunto de sentimientos, de atributos, de fracasos, de éxitos, de todo lo que hemos tenido, esa es nuestra vida. Y que se manifiesta a través de esa envoltura.
Sí, es una envoltura.
Así es. Entonces, cuando decimos que es un intercambio de vida entre Jesús y nosotros, casi siempre nos quedamos con la envoltura. O sea, como que lo vemos y decimos, ah, es la envoltura, ¿cómo es posible que venga? ¿Cómo es posible que yo lo asimile a mí? Y entonces me resulta muy difícil poderlo entender. Pero cuando lo pongo así, la envoltura prácticamente ya no tiene sentido.
Sí, no tiene sentido porque sí, bueno, es el vehículo, es un instrumento así que es. Me va a ayudar a ejecutar, ¿no? Porque sin ese instrumento, pues no.
Así es.
No tengo la posibilidad.
Pero ¿qué pasaría si Jesús pudiera dotarme de su voluntad?
Haciendo a un lado la mía, obviamente.
Por eso, ¿qué pasaría si me dotara de su voluntad? Me estaría dotando del motor que mueve todo lo divino.
Interesantísimo.
Que mueve ese mar inmenso del amor, en donde están todos los atributos de Dios, todos. Por lo tanto, cada vez que la voluntad divina se mueve, lo que se está moviendo es un atributo divino. Entonces, la actitud de la persona tuya ya no sería la misma, sino se movería, pero se movería el atributo divino con todo lo que Dios pone en cada acto de Él, que sería su vida completa. Sería su amor, su tolerancia, su paz, su felicidad,
sus dones,
todos sus dones, todo lo que Él es a través de la voluntad que tuvieras tú. Entonces, con esta idea, vamos a pensar que el vivir en la divina voluntad, este don, es te doy mi voluntad.
Doctor, ¿y de qué le sirve a Jesús nuestra vida, nuestra historia? ¿Le sirve de algo con nuestras miserias, nuestras carencias, lo que nos falta?
Bueno, o sea, en realidad sí tiene un valor, y un valor muy grande. En el momento actual le sirve de cruz. O sea, para él toma nuestra vida y eso es lo que él lleva hasta la muerte. Prácticamente él te mató.
Está durísimo eso.
Se oye muy fuerte y lo digo de esta manera porque esto luego como que impacta y dicen, ¿cómo que me mató? Y sí, es una realidad. O sea, en el paraíso terrenal, ¿qué hizo Adán? Adán toma la vida divina, ¿sí? Y la deja a un lado para darle vida a la vida humana al momento que desobedece. Por lo tanto, le da muerte a la vida divina en él para darle vida a la vida humana. Y entonces, como ya no puede rehacer aquello, es que se separa, Dios se separa del hombre y ya no está en aquella unidad. Por lo tanto, ahora, ¿qué se necesita para rehacer al hombre? ¿Qué se necesita para que el hombre vuelva a entrar en intimidad con Dios? Que se haga lo contrario. Pero como el hombre podría darle muerte a su vida, quizá, vamos a ponerlo como probable, pero no tendría la capacidad de dar vida divina porque no la posee.
No, tiene vida humana.
Así es. Entonces tiene que ser Jesús el que venga. Y Jesús toma nuestra vida, se la pone, la vive Él para irle dando muerte a todos nuestros actos y rehacerlos con su voluntad divina, para ir poniendo una vida divina. Un amor que nosotros no pusimos en nuestros actos, Él lo pone para recuperárselos al Padre. Si es así, entonces yo entiendo cuál es la función de Jesús. ¿Y por qué termina en la cruz? Porque fue exactamente lo que hizo el hombre en el paraíso. El hombre en el paraíso cruzó su voluntad a la voluntad divina y puso en la cruz a la voluntad divina.
Entonces mató a la voluntad divina.
En él.
En él.
En él.
Y por eso crucificamos a Jesús.
Así es.
Ahora le dimos
Jesús,
muerte.
Jesús tiene que venir.
Es la revancha.
Es la revancha. Jesús tiene que venir y cruzar su voluntad divina a la voluntad humana de Él. Pero como tomó todos nuestros actos, entonces está rehaciendo nuestra vida. Por lo tanto, el que está muriendo ahí en la cruz es Jesús, pero Jesús con nuestras vidas. está llevando a la muerte esta vida humana para dejarle en herencia la vida resucitada. Cuando Jesús resucita, Él resucita junto con la vida de todos nosotros. Y ahora la deja a disposición de nosotros si es que la queremos tomar. Y esa es la primera resurrección de la que habla San Juan en el Apocalipsis.
A ver, otra vez, repítamelo otra vez, porque eso sí es muy importante.
¿De qué?
A ver, de la primera resurrección del Apocalipsis. Repítamelo, ¿cómo se da esa primera resurrección?
Por eso se da en la resurrección de Jesús.
Sí.
O sea, ahí Jesús resucita nuestra vida, esa vida que ya estaba privada de la gracia, que por lo tanto no podía entrar al cielo.
Sí.
Y la prueba es el seno de Abraham, donde estaban todos los justos, esperando. Cuando Jesús resucita, es como decir, bueno, ya recuperé. Aquí está la vida de la gracia, la vida divina, que aquí está para ustedes, que se la merecen por haber sido justos, y entonces puedan entrar al cielo. Ahí empieza la resurrección espiritual de cada uno de nosotros. No es una resurrección personal, de decir yo me arrepiento, yo me convierto, pero eso no tendría ningún resultado hacia Dios.
Claro.
Lo que tiene resultado hacia Dios es la parte de recuperar aquella vida de gracia para que yo pueda crecer nuevamente ante los ojos de Él.
Entonces es lo que hizo Jesús con su muerte, es recuperarnos la vida divina.
Así es.
Entonces recibimos la vida de Él, pero Él nos da muerte en todos los sentidos.
Por eso, él nos da muerte. Tu pregunta fue, ¿para qué le sirve?
¿Para qué le sirve?
Sí. Bueno, le sirve primero para eso. Pero ahora, si recordamos, necesitamos completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús.
En palabras de San Pablo.
En palabras de San Pablo. ¿Qué le faltó? Le falté yo. Jesús toma con la inmensidad de su voluntad, Él puede abarcar todos nuestros actos y rehacerlos ante el Padre para darle al Padre el amor, la gloria, la alabanza, todo lo que deberíamos de haberle dado a nosotros. Sí. Entonces, ante el Padre todos estamos ya rehechos ante Él. Pero falto yo, porque falta mi decisión.
Mi disposición.
Y mi disposición. Ah. Pero entonces, esto debe ser voluntario. Eso es lo que le faltó a la pasión de Jesús. Le falté yo. Ahora, yo en este momento, yo nazco dentro de un ambiente ya de redención.
Sí.
Yo recibo los sacramentos, recibo el bautismo, la confirmación, en fin, todo ese ajuar que nos deja Jesús, y yo puedo llevar una vida de santidad humana, de santidad, de virtudes, de la gracia. Pero todavía no me recuperaron la voluntad divina, que es el motor de esa vida que yo tengo. Por lo tanto, estoy haciendo crecer esa vida, pero con actos humanos, que es limitada.
Claro.
¿Sí?
Entonces, la toma de la cruz para seguir a Cristo tiene que ver con esto.
Claro, porque ahora Jesús me dice, bueno, de acuerdo, ahora ya llegó el tiempo, quiero darte mi voluntad para que lleves a debida estatura esa vida divina mía que tienes en ti. Ah, bueno, entonces, ¿qué necesito? Ahí entra esta puerta, ¿sí? Y la puerta de la divina voluntad. Vamos a imaginarnos que la divina voluntad es como una habitación.
Okay.
Más que una habitación, es un museo, es un castillo. Y para llegar a ese castillo hay un camino, ¿sí? Bueno, en el camino, en ese camino, o sea, hay muchas, ¿cómo diríamos? Pruebas, obstáculos, cosas que hay que ir
superando,
superando, para poder llegar.